En Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Radio Social Corporativa, el único programa en todo el territorio nacional dedicado a lo que nos gusta, a la sostenibilidad, a la igualdad, a la responsabilidad social corporativa. Un programa que cada semana, aunque esta semana por partida doble, no sería posible sin el equipo de Binexus, concretamente María Meseguer. Muy buenas, María.
Buenas tardes, Alejandro.
Fran Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el chute de adrenalina después de 4 horas de directo desde el Congreso de AG?
Pues ya te lo he dicho esta mañana, mi garganta no quería funcionar, ¿eh?
Bueno, de todas formas...
pero muy bien, muy bien.
De verdad, admiro tu garganta, porque recordemos, sí, como bien me has dicho esta mañana, que no solo fueron las 4 horas de directo desde el programa desde el evento de Empresas Responsables de AG Región de Murcia, sino que, bueno... voy a desvelar intimidades, ¿vale?
Vale,
no pasa nada. De forma amateur, te dedicas también al teatro,
sí,
tuviste
señor.
Función, no sé si fue
dos.
el viernes,
el domingo y ensayo sábado.
Pues,
o sea que...
lo dicho, admiro tu garganta porque yo no...
Sí, pero tienes un límite también, hay que empezar a hacerle caso.
Bueno, yo creo que esta semana es lo más cerca que ha estado tu garganta de colapsar.
Sí.
Pero bueno, seguiremos saliendo a la calle cada vez que sea necesario, porque al fin y al cabo nos gusta hacerlo y cada 2x3 salir a la calle en la medida de lo posible. Y tú, Fran, que también estuviste aguantando ahí lo tuyo.
Bueno, yo creo que fue un reto y lo superamos con nota, ¿no?
Hombre, como que en el intermedio íbamos a poner música, íbamos a hacer el programa como en 2 partes y estoy todavía pensando qué canción voy a poner.
De hecho, nos tuvieron que decir, oye, que hay que terminar a las 2. Que
sí,
no se puede seguir.
Bueno, eso ya fue de mutuo acuerdo, ¿eh? Porque ya... En fin, bueno, pues ¿qué opinión nos merece el evento de ayer? ¿Cómo podríamos concluirlo, resumirlo?
Pues yo creo que todo un éxito, más de 250 personas asistieron ayer al Teatro Circo y bueno, es el cuarto congreso que se realiza. Y creo que cada vez va tomando más importancia aquí en la región de Murcia y es totalmente necesario, ¿verdad, María?
Pues la verdad es que sí, AG Región de Murcia hace muy bien su trabajo a la hora de como dicen ellos, contagiar la responsabilidad social corporativa y, bueno, grandes ponentes, muy buenos ejemplos de empresas responsables. Yo que he estado los cuatro eventos, la verdad es que me alegró mucho ver la evolución que hemos sufrido, bueno, que hemos vivido, no sufrido, a Dios gracias, vivido en esto de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Se están dando, yo creo que pasos muy firmes, a veces más pequeños, otras veces más grandes, pero muy firmes. Y poner en valor la responsabilidad de las empresas murcianas está muy bien. Yo, de hecho, esta mañana recibí una llamada desde Zaragoza, diciéndome, oye, qué bien hacéis las cosas en Murcia, ¿no? Digo, bueno, pues se intenta y se trabaja por ello. Así que yo creo que muy positivo, ¿no?, las conclusiones que podemos sacar.
Uh-huh. Además, de cara al año que viene ya nos podemos ir preparando porque será el 25º aniversario de la asociación, la 5ª edición de este evento, con lo cual, bueno, estoy convencido de que el staff de AG, hablando en plata, hablando de forma coloquial, la va a liar.
Sí.
Así que bueno, pues estamos ya deseando, ya ponemos el contador pero los eventos no paran. De hecho, mañana tenemos uno de otra de las grandes asociaciones, en este caso de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia, de Adimur, que celebra mañana a las 7 una jornada en FREM, en la Federación de Empresas del Metal de la Región de Murcia, una masterclass a cargo de uno de los invitados de hoy. Pero eso va a ser una cosa de la que os vais a encargar vosotros ya mismo.
En Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa.
Pues tenemos esta tarde aquí a Mati Hemmi, no sé si lo he pronunciado bien.
Mati Hemmi, sí.
Mati Hemmi. Muy bien, pues Mati, nacido en Helsinki, criado en Madrid, es ingeniero y ha cursado estudios de psicología, creatividad e innovación. Dirigió la filial española de una multinacional de ingeniería industrial con crecimientos anuales del 20% los primeros 12 años y del 50% los últimos 3. En 2006 fundó Innovation, desde donde seguían a los líderes empresariales y sus equipos en la transformación de sus organizaciones. Y entre clientes importantes podemos destacar BBVA, Bovis, Lindlis, Caser, Ferrovial, Holcim, Iberia, Indra, Kellogg's, Repsol. La verdad es que son empresas que de gran renombre, ¿no? Y es autor del vídeo viral Te Atreves a Soñar, que tiene más de 10 millones de visitas en internet, y de los libros Hacia un nuevo paradigma, Te Atreves a Soñar y La alquimia de la creatividad, de lo cual pues ahora vamos a hablar y nos vas a contar bastante, creo yo, Mati. Bienvenido. Tenemos esta tarde a Juan Gadeo, que es ingeniero industrial, coach experto en el desarrollo de habilidades profesionales y directivas y fundador de Sumando Talento, empresa dedicada a la consultoría y formación empresarial, el empleo y emprendimiento, y un auténtico maestro en el uso de la metodología Lego Serious Play. Buenas, bienvenido.
Un placer.
Y también tenemos, por parte de Adimur, a Trini Guía. Ella es licenciada en Económicas, máster en Administración y Dirección de Empresas y jefa de ventas en Sanitas Murcia, aparte de miembro de la directiva de Adimur, Asociación de Directivos de la Región de Murcia. Bienvenida, Trini.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, pues María, ¿de qué vamos a hablar esta tarde?
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar principalmente de ellos, del evento de mañana, de la masterclass que Mati, impartirá para todos los directivos de Adimur y de la región. Y yo quería empezar con una afirmación que creo que a todos nos resuena, ¿no? Y es, me di cuenta de lo que somos capaces si tenemos el coraje. ¿Te suena, Mati?
Me suena. ¿Sí? Algo además que es una frase que cuando la escribí en su día no tenía algunas lecturas que tengo hoy en día, y es que recuerdo en el año, hace un par de años, viviendo en Inglaterra todavía, pasaba delante de un pub y me acuerdo que ponía algo así como la palabra coraje en inglés. Uh-huh. y me dio por buscar la etimología, y coraje viene de corazón, y algo que llevo tiempo trabajando con mis clientes y en general en mí mismo es entender cómo la influencia del corazón en lo que ocurre en nuestros días es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Tenemos la forma en que el corazón esté funcionando, influye en nuestra capacidad de ser más creativos o de tener más miedo o de tener más estrés o de tener más flow, hablamos antes de entrar en flujo, y ciertamente cuando tienes el coraje es porque te atreves a hacer cosas nuevas.
Claro, esa era la pregunta, ¿no? ¿Es la clave el coraje? Para sin, soñar y después actuar y conseguir esos sueños.
Sin duda. Decíamos antes de empezar, ¿no, María? Que decías, no sé si ampliar la zona de confort o es salir de ella. Y yo diría, bueno, son las dos cosas, ¿no? Cuando sales, la amplías. Sales a la zona de aprendizaje, metafóricamente decimos. Y lo cierto es que cuando no haces cosas nuevas, lo que haces es más de lo mismo. Si haces más de lo mismo, ya decía Einstein, que va a ocurrir más de lo mismo. Si queremos conseguir sueños, y aún no han ocurrido porque no son realidad, necesitamos atrevernos a hacer cosas distintas. Y eso exige coraje, exige confianza, que además es lo opuesto del miedo, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Juan, tú eres el causante de que estemos esta tarde aquí, ¿no?
Bueno, es la verdad es que soy el causante y el que se ha dejado...
y el que se ha dejado, Entonces,
al final, yo siempre lo digo, ¿no? Es
vi una foto de él aquí en la playa, le escribí por Instagram, oye, si estás aquí, te quiero invitar a una cerveza, llevo tiempo siguiéndote por las redes sociales, a mí tu vídeo, el vídeo de Te Atreves a Soñar, me pareció una cosa espectacular cuando lo vi, porque había tanta información ahí detrás que yo decía esto, ya me lo podían haber contado antes, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, pues él y yo nos seguimos la pista y bueno, él la ha estado viendo fuera un tiempo y ha vuelto y se puso en contacto conmigo. Y a partir de ahí, pues, como bien estáis hablando, ¿no? Esto es de... Coges impulso, haces las cosas y a partir de que haces las cosas pasan, ¿no? Entonces, y ahí estamos.
Y bueno, como hemos presentado antes, mañana tenemos un evento en el cual vais a estar. Trini, cuéntanos por parte de Adimur, que habéis organizado para mañana. ¿Qué objetivo es el que se persigue, ¿no? con la asociación?
Bueno, la asociación Adimur lo que pretende es hacer propuestas de valor a los directivos de la región, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando Juan nos propuso este tipo de acción, pues enseguida, no es que se la comprásemos, es totalmente alineado con la línea de trabajo de la asociación. Al final, crecer, formarnos, aprender, pues tiene que estar en el ADN de cualquier persona de partida y, por supuesto, del directivo. Entonces, pues estamos encantados de su participación, de las instalaciones que nos ofrece FREM, que también son de agradecer, y bueno, y después nos vamos a tomar un vinito porque hay que luego intercambiar impresiones de todo lo que nos haya dicho Mati.
Por supuesto, hay que intercambiar impresiones, opiniones, y hay que hacer networking, y bueno, de ahí siempre salen cosas muy interesantes. Además, como tenemos muchas ganas de vernos, sí, después de tanto tiempo, ¿no?, en lo virtual, pues la verdad es que seguro que va a ser un disfrute. Mati, evidentemente tu filosofía personal y tu aportación profesional tienen mucho que ver, bueno, tienen mucho que ver, no. Dependen de tu trayectoria vital, ¿no? Esa reinvención de ser un alto directivo de una compañía multinacional, bueno, a decidir emprender otros caminos. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue aquello, ¿no? Porque no sé si es lo habitual o no. Hay casos, la verdad es que sí. Yo creo que cada vez lo vemos más. Pero bueno, sí que sorprende, ¿no? Un cambio tan, sí, tan importante, entiendo.
Sí, yo diría que hoy en día cada vez es más habitual, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando trabajaba, cuando dejé por fin, ahora volveré hacia atrás, pero cuando dejé la ingeniería y empecé a dar formación, recuerdo que trabajamos con la gente de Indra, trabajando en temas de creatividad, con el equipo de ingenieros y demás. Y cuando estábamos, era creatividad e innovación. Y casi siempre en las comidas, la gente se acercaba y me decía, oye, ¿qué hiciste para salirte de la empresa? Uh-huh. Y yo siempre pensaba, pero si estamos en un curso de creatividad, pregúntame por el curso, ¿qué es lo que te estoy enseñando? Y la gente me decía, no, quiero saber cómo tuviste el coraje de tomar la decisión. Y es cierto que cuando estás en esa tesitura de decir, bueno, ¿me reinvento o no me reinvento? Da mucho miedo, y todo a mí lo viví, o sea, no es algo que no tuve, ni mucho menos, pero también creo que es la consecuencia, en ese caso, de estar buscando, ¿no? Yo recuerdo un directivo que trabajaba conmigo en la ingeniería y me decía, qué suerte tienes, sabes lo que te apasiona, y le dije, no te equivoques, lo he estado buscando muchos años, claro. He estado probando cosas, y un día descubrí que me apasionaban los temas del cambio, de psicología. Yo empecé a formarme en el año 90 en temas de estrategia con gente como Tom Peters, leyendo libros y demás. En el 97 conecté con el mundo de la psicología transaccional a través de un consultor que se había reinventado, había sido un competidor de la empresa de mi padre, que vendía temas de oleohidráulica, y había sido director comercial con 50 años de estudio de psicología, y cuando dejó el mundo donde también competía con mi padre, se fue un día a verle. Y dijo, yo soy tu competidor, pero quiero conocerte en persona. Entonces mi padre me dijo, oye, aquí un tío súper interesante, tienes que venir a verle. Y empezamos a hablar, los 10 minutos ya le dije, oye, ¿cuándo empezamos? Claro. Porque empezaba a hablar de psicología humanista y ya estaba en esa línea, y nos formamos con él bastante aquel año. Bastante me refiero que durante 12 meses, una vez al mes, venía a darnos formación viernes tarde, sábado mañana. Uh-huh. Yo daba mi plantilla un día extra de vacaciones por estar en esa formación. Pero para mí fue un bautismo brutal de entender de repente mi personalidad, cómo funciona, cómo se estructura. Y eso me enseñó a no solo conocerme mejor, sino a entender dónde estaban mis miedos, mis bloqueos. Y un día en 2003, diciembre, me fui a Barcelona, donde vivía, y le dije, Juanma, quiero ser como tú de mayor. ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Y me dijo, pues sigue formándote, crea tus productos y crea tu red. Bueno, pues entré en LinkedIn en aquella época, empecé a pensar yo qué voy a en qué productos voy a crear y seguí formándome. Y en 2006 monté mi empresa, todavía trabajaba directivo. En 2007 me despiden de la compañía, cosa que cuento en uno de mis libros.
¿Te despiden?
Me despiden creciendo el 50% durante 3 años seguidos y al 20 de media, pues que quería comprar la empresa.
Ah, bueno.
Éramos una multinacional, yo era la filial, dirigí la filial española, ya éramos 60 personas en la compañía y yo quería salir de allí y no conseguía que tomase las riendas a alguien, se me marchaba yo y al final inconscientemente forcé el despido. Y de hecho a mi equipo le dije, compramos la empresa, hacemos un MBO, un management buyout, la compramos, la hacemos crecer hasta 30 millones, que facturamos en aquel momento en torno a 12, 13 millones ya. Y digo, ya monto mi ingeniería, monto mi consultoría. O sea, yo estaba empeñado, ya sabía lo que quería hacer, sabía qué es lo que me apasionaba. Pero lo cierto es que fue un proceso difícil porque no sabía cómo salirme, tenía mucho miedo, 3 hipotecas que aún tengo.
Bueno.
Y aquello no era fácil, no era como decir, bueno, no pasa nada, me salgo y ya está. Siempre la gente le digo, no te arriesgues sin más, o sea, asegúralo, recoge agua, ¿no?
Y eso te iba a decir, ¿cómo se le dice a alguien, porque eso de lo que estás hablando yo creo que muchos lo sentimos, hipoteca, niños, familia, ¿cómo se le puede decir a alguien, lánzate, ve hacia adelante? Porque es un paso muy difícil.
Sí. Fíjate, yo mis hijos tienen ahora 22 y 19. El pequeño mayor ya tiene empresa, tiene ahora 22 años y tiene su proyecto montado. El de pequeño está en la universidad ahora mismo. Pero cuando tenían 14 y 12 aproximadamente les dije, no quiero que vayas a la universidad antes de que descubráis que os apasiona. O sea, me da igual si vais a la universidad o no. Pero lo que no quiero es que os encontréis dentro de 10 o 15, 20 años, como mucha gente que me encuentro en las empresas, amargados, haciendo un trabajo que les da de comer, que les incluso les va muy bien, pero no les apasiona. Y a lo mejor dicen, yo hubiese sido cantante, hubiese sido, me da igual, cualquier profesión que les apasiona, que son sus valores, pero el sistema, sus padres no lo veían claro. Entonces, siempre a gente le digo, no pegues el salto, descubre qué es lo que realmente te gusta antes, ¿no?
Es que me estoy riendo, perdona María, pero es que mi hijo no para de decirme, cuando le pregunto, tiene 10 años, y él me dice, papá, yo es que quiero ser pizzero.
Genial.
Y digo, pues hijo, si tú quieres ser pizzero, pues tienes que ser el mejor pizzero, tendrás que formarte para ello.
Exacto.
Pero él me dice que le gusta eso.
Exacto.
Bueno, ahora mismo, no sé después lo que pasará.
Pero lo que le estás haciendo es dándole el foro, el permiso. O sea, mi hijo no tenía 7 años, el mayor, y me dice, papá, quiero tener un rancho. Y dije, me parece fenomenal. Y como veía que le decía que sí, me dice, ¿con caballos? Digo, ¿con cuántos? Y me miraba como diciendo, pero no me pones pegas. Y yo decía, ¿quién soy yo? ¿Qué derecho tengo yo? Porque al final, muchas veces trabajar también con padres y es, tú no eres mi hijo. Tengo la suerte de ser tu padre. Pero eres un ser humano que tiene un rol entre muchos y uno es el de hijo. Tú no vas por la vida hoy en día, tú y yo, cualquiera de nosotros diciendo, no, yo soy hijo de. Salvo que seas un famoso, a lo mejor quieres utilizarlo como influencer, pero tú dices, no, yo, soy Fran, soy María, soy Trini, soy Juan, soy Mati. Pero no vas diciendo, soy hijo de. Entonces, cuando son pequeños, tenemos sentido de propiedad. Y ahí como que les coartamos. Entonces, yo siempre me he dado cuenta de mi padre en su, vamos a decir, ignorancia emocional, aunque era un tío, yo creo, muy brillante en muchos temas, pero emocionalmente no se había trabajado, pero había viajado mucho, sí me animó a explorar. O sea, él fue marino, dio la vuelta al mundo y a mí era mi héroe. Entonces, parte de mi secreto, entre comillas, es ampliar zona de confort, era lo que había que hacer porque era lo que mi padre hacía. Para mí no, era imitarle simplemente, ¿no?
Lo habías aprendido también de alguna manera, ¿no? Porque es lo que veías en casa y por eso el ejemplo es tan importante, ¿no? Y muchas veces lo que decías, queremos sobre todo que nuestros hijos sean felices, pero luego por otro lado estamos tan empeñados en encauzarles por donde se supone que tienen que ir, que al final nos cargamos esa felicidad, ¿no?
Nos da miedo que lo que hagan no sea lo que esperamos,
claro.
Y entonces bloqueamos su desarrollo por ese miedo, que es totalmente legítimo, también lo
sentido. Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Es un sentido de protección.
Totalmente, o sea, es natural,
pero,
yo creo.
Pero es más la autoprotección de las emociones que uno no quiere sentir. Mi hijo cuando tenía 15 años, 16 años, me dijo viviendo en Inglaterra, me dijo, papá, me quiero ir del colegio e irme al college, que es como el FP. Yo le dije, Jonah, te quedan 2 años y el colegio es más disciplinado que la FP o el college, porque ahí te exige más autodisciplina. El jodido me contestó, papá, me dijiste que siguiese mi pasión. Y digo, hola, tira, tira.
Ese es el riesgo que corremos cuando le decimos estas cosas.
Bueno, pero hoy le veo y me siento feliz, muy satisfecho por esa autoestima, esa confianza que tiene, porque yo le bloqueo lo menos posible, ¿no? Y de hecho le dije, es mi miedo, y me dijo eso, quédatelo, es tuyo.
Es tuyo, para ti. Claro, todo esto al final lo recoges en este super vídeo que, como dice Juana, tanto nos ha transformado también. ¿Esperabas cuando lo creaste tener estos más de 10 millones de visitas y que continúan y continúan?
De hecho, fíjate, hemos llegado a 11 este mes pasado en nuestro canal.
¡Madre mía! 11.000.
Pero eso no es lo más espectacular. Bueno, espectacular, que en realidad es algo que yo siempre digo, lo ha hecho la gente. Yo hice una parte de ese proceso. El otro día me escribió YouTube diciendo que teníamos, está compartido en bastantes canales, que yo no sabía, son 22 millones ya que subamos de visualizaciones.
Dios mío.
Que a mí se me pone la carne de gallina. Yo no me lo creo todavía. O sea, es como, esto es falso. Esto es, porque no siento que lo he hecho yo. O sea, yo tuve una idea, queríamos hacer un regalo, creé el concepto, llevaba explicando a mi equipo de la empresa de ingeniería muchos años la zona de confort, tal y como está dibujada, no tan bien como la dibujó nuestro ilustrador, pero era un concepto que decía, bueno, ojalá lo vean 100.000 personas el vídeo.
Fíjate.
Y esa era la máxima aspiración que yo sentía en aquel momento, ¿no? Cuando lo lanzamos.
Bueno, pues fíjate, porque estadísticamente las vidas que puedes haber transformado, ¿no? Desde esa idea inicial, qué bueno. Os pregunto a los dos, Juan y Trini, ¿creéis que todavía hay mucho líder con miedo atroz a salir de su zona de confort o no? ¿O las cosas están cambiando para, vamos?
A ver, yo creo que hay mucho líder con miedo a salir de su zona de confort por un tema de estatus, ¿no? Lo estábamos hablando. Hay mucha gente que el estatus es imprescindible y posiblemente no sea feliz en su trabajo o con lo que desempeña o en su entorno empresarial, pero el mantener un estatus, un alto nivel, un gran coche, una casa bonita, es lo que lo tiene paralizado. Lo que viene detrás de mí, quiero decir, las nuevas generaciones creo que son mucho más libres, sinceramente. Es la sensación que tengo. Tampoco tengo todavía, pero, es decir, tengo algún ejemplo de directiva, directivo joven, y los veo mucho más libres, sí.
Yo creo que sí, que hay una toma de conciencia de lo que, de mucho de lo que está contando Mati, ¿no? De antes de ser directivo, antes de tener un estatus, antes de qué es lo que soy, qué es lo que quiero, y a partir de ahí me muevo, ¿no? Y esa parte, es posible que haya mucho nuevo directivo que vienen ya con eso aprendido y se están dejando fluir, ¿no? Que antes hablábamos de eso, se están dejando fluir para, y hasta dónde voy a llegar, ¿no? Y esa parte yo creo que es muy bonita.
Y también hay una parte también que creo que es fundamental, ¿no? Que a veces lo digo en plan de los que somos más antiguos ya. Yo tengo ya 57 años, con lo cual ya estoy en más cerca de los 60 que de los 50. También se me quedaron el beneficio de nuestra generación, los chavales jóvenes nos han visto como bisagra. Muchos de nuestros padres, si no nacieron en la posguerra, o algunos incluso en la guerra, entonces es muy difícil que alguien que nace en una posguerra, y estamos ahora con lo de Ucrania al lado, desde el miedo que supone qué pasará mañana, no quiera tener control, no quiera tener certeza. Es muy difícil que nuestros abuelos no quisieran proyectar certeza. Hijo, consíguete un trabajo, asegúratelo. Claro, luego lo criticamos, y es legítimo criticarlo, pero a la vez se nos olvida la perspectiva de en qué contexto hemos sido educados. Yo cada vez me fijo más en la educación, ¿no? Claro, yo fui educado por una persona que le encantaba viajar. Para mí viajar no tiene ningún mérito porque me sale por los poros. O sea, no he tenido que superar ninguna dificultad. Pero reconozco que si tus padres han tenido las circunstancias, a lo mejor han viajado y les ha pasado algo malo, igual digan, hijo, no viajes.
No viajes.
Y es legítimo. Y a veces se nos olvida la importancia de la memoria de lo que cada uno ha experimentado, ¿no? Y eso, a veces somos duros porque es cierto que muchos jefes, yo distinguiría jefes de líderes, ¿no? Mucho jefe le cuesta cambiar el líder porque es el que guía, si se atreve a lo mejor a hacer cosas. Pero es cierto, como decíais, que los jóvenes lo tiene más claro porque sus padres a su vez han modelado parte de eso, ¿no?
Sí. De hecho, ayer lo comprobamos porque estuvimos reunidos con más de 250 personas, con los jóvenes empresarios aquí en la región de Murcia, y bueno, tenemos ese concepto de ellos, de que cambia, ¿no? Cambia su forma de pensar, su forma de ser, y es bueno porque es lo que necesitamos ahora mismo. Yo hay una cosa de ese vídeo, de todas las ideas que me llamó la atención cuando lo he visto, y es el de la zona de confort en sí. Porque uno piensa cuando habla de zona de confort, que lo hemos visto muchas veces en, pues bueno, estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy cómodo, pero esa zona de confort que dices, hay un ejemplo de, bueno, es que ese señor que va todos los días y tiene un atasco y está tres cuartos de hora en el atasco, está en su zona de confort.
Exacto.
Fíjate, me chocó, pero es que pensándolo bien, una vez que se ve todo, es así, es cierto.
Exacto, exacto. Hay mucha gente me dice, es que es la zona, no es la zona conocida, es la zona conocida, digo, me parece fenomenal. Al final, es cierto que es más la conocida que la de confort. Lo que pasa es que esta etiqueta, yo la aprendí en su día de Stephen Covey, de su famoso libro Siete Hábitos, Gente Altamente Eficaz. Y yo aprendí el concepto de él. Entonces, no, a veces soy muy purista, quizá mi parte ingenieril, y dije, no, yo cambio el nombre, mantengo el nombre, pero lo reinterpreto gráficamente, ¿no? Y muchas veces es cierto que la gente confunde que confort es agradable. No, el confort es, lo conozco, me da certeza. Si entramos más en profundidad, sabemos que el cerebro se aleja del dolor, se acerca al placer. El dolor es potencialmente muerte, el placer es potencialmente vida. ¿Qué ocurre? Que lo desconocido es peligroso, aparentemente, y lo conocido, aunque sea desagradable, me da certeza porque sé lo que pasa ya. Entonces, en ese sentido es confortable también, aunque no es el confort de qué a gustito estoy, sino qué control lo tengo. ¿Qué control tengo el atasco? ¿Que no me salgo de la carretera a buscar otra a ver qué pasa? No, y si va peor, ¿qué? Entonces, el famoso dicho que yo odio, pero que es muy cierto para este tipo de personas cuando lo sufren, es más vale malo conocido. No, no es cierto. Pero es un refrán que tiene mucho peso, ¿no?
Sí, fíjate, uno de los ejemplos más dramáticos es de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo es posible que una persona, que da igual el estatus, la condición económica o cultural, siga ahí cuando, o sea, ¿qué me va a aguantar? Y sigue, ¿no? Y dices tú, porque es una zona conocida, no es agradable, evidentemente, pero estoy... Y si salgo de aquí, ¿qué va a pasar, no? Por muchas circunstancias.
Ahí es donde estamos, ¿no? Que por eso es por la charla, por eso es la invitación y por el aprendizaje y que podamos llegar a tener, ¿no? Y al final es, si le damos la vuelta a... Y si salgo, ¿qué es lo que puede pasar, no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Esa es la parte interesante.
Y, bueno, yo os quería lanzar, Juan, Trini... Porque Mati mañana pues va a estar con bastantes personas y hemos hablado de los diferentes perfiles de directivos de la región de Murcia. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué se va a encontrar Mati mañana? Estos líderes, estos directivos de la región de Murcia que van a estar mañana. Es como cuando uno sale a torear, ¿qué se va a encontrar en la plaza? ¿No?
Creo que Mati sabe mucho de expectativas, ¿eh?
Sí, a ver.
Bueno, la verdad es que los asociados a Adimur ya de por sí es gente proactiva. Uh-huh. O sea, quien ya entiende la importancia de pertenecer a una comunidad, ya te está diciendo que conoce lo que es la proactividad, el participar, el involucrarse. Por lo tanto, vas a tener un público súper receptivo. Creo que además el título es muy interesante para el directivo. Todo lo que sea productividad, ya sabemos que todo lo que sea productividad, escalabilidad, son conceptos que a los directivos nos encantan. Nos ponen, vamos, súper a tono. Entonces te vas a encontrar con un público muy receptivo, deseando de aprender, joven. La verdad es que es una media de edad muy joven. Yo creo que el directivo también de la región de Murcia, que está en una horquilla en torno a los 40 años, es muy consciente de todo a lo que se enfrenta, todos los retos a los que se enfrenta en la empresa. Uh-huh. Y sabe que estamos en un proceso continuo de formación y de transformación, ¿vale? Somos una generación, al fin y al cabo, que nos hemos ido adaptando a todo lo nuevo que ha entrado, la digitalización, etcétera. La gente mayor muchas veces ya dice, escucha, ya para lo que me queda no me adapto, y la gente joven viene nativa. Uh-huh. En cambio, nosotros, yo creo que somos, nos mimetizamos con la empresa como mejor sabemos y lo hacemos muy bien, además, ¿no? Entonces, pues creo que, lo que te digo, un público muy receptivo y...
Yo creo que son muy inquietos, ¿no? O sea, a mí la sensación que me da es que el tejido de la región de Murcia es como muy inquieto, ¿no? Tiene muchas necesidades y creo que es lo suficientemente valiente como para pedir ayuda o buscar ayuda o empezar a poner la luz y intentar iluminar por sitios donde ellos no conocen, ¿no? Entonces esa es una de las aportaciones que yo creo que Mati nos puede ofrecer mañana, y es en iluminarnos en sitios que no encontramos, ¿no? Y yo creo que puede estar muy bien.
Yo, haciendo referencia a uno de tus vídeos, ¿no? El líder innovador, creo que en la región los directivos son muy innovadores y de libro, como diríamos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues creo que ya vamos terminando y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre con todos nuestros invitados. Vamos a pedir que, por favor, nos regaléis una frase, una reflexión que vaya siempre con vosotros, que algún día recogeremos, para nosotros es un objetivo, recogeremos y le daremos un diseño bonito para tenerlo y guardarlo como recuerdo de este programa. Y bueno, contarnos qué mensajito, qué frase, qué reflexión siempre os acompaña. Empezamos por ti, si quieres, Trini.
Pues mira, el otro día en un programa de radio también hablaban un poquito de estas cosas, y sí que es cierto que hace tiempo en una plataforma de mi compañía nos pidieron también algo que te identifique, una frase con la que tú te identificas mucho. Y el otro día recordaba, digo, es que no cambia esa frase. Y para mí es, hace más el que quiere que el que puede. Y me acompaña mucho esa frase, porque creo que la base del esfuerzo es lo que, al fin y al cabo, tú también de alguna manera has hablado de esa esencia, la base del esfuerzo es la que te va a llevar al destino que tú quieras.
Pues yo, complementando lo que dice Trini, hay una frase que utilizo mucho en las formaciones que yo hago, en las experiencias formativas, como yo lo suelo llamar, que trabajo con gente en desempleo, que vienen y suelen dispararla, ¿no? Que es que esto es imposible, es que no se puede, ¿no? Y hay una parte que a mí me gusta mucho trabajar con ellos, es que no se pueda, es que no sé hacerlo todavía. Y hay una parte ahí brutal cuando la gente entiende que es que hay una parte que nosotros, que es limitada y que no sabemos, pero que si tenemos capacidad,
sí, y tenemos la verdad que vamos
capacidad de hacerlo, pues lo único que tenemos que hacer es horas, trabajo, esfuerzo, sacrificio y a partir
formación
claro, en el fondo, ¿no?
Pero hay una parte muy, muy importante de compromiso, pero es desterrar, creo yo, el imposible, sino el aquí hay una cosa que yo todavía no sé hacer y que necesito trabajármelo para poder llegar a donde quiero, ¿no?
Uh-huh. Para mí hay una frase que leí en el libro de Alquimista, de Paulo Coelho, que la he tenido en varios de mis, lo que llamamos mandala, que es como el mapa gráfico en el que yo pinto quién voy a ser dentro de 5 años. Y es la frase que dice, cuando deseas algo de verdad, el universo entero conspira para que lo consigas. Que es una frase que me pone la carne gallina cuando la digo, que tiene un punto de friki importante, porque la gente piensa como, ¿qué pasa, que va a ocurrir solo? No, tú tienes que actuar. Pero se van a empezar, creo que era Goethe que dijo algo similar hace ya un siglo y pico, y hablaba de que de alguna manera tú te pones en marcha y la providencia empieza a mover los hilos, ¿no? Y no sabes cómo, pero empiezas a entrar en sincronicidad con personas que estaban por ahí, que estamos aquí hoy.
Sí.
Y como decías, Juan es el culpable, entre comillas, de que estemos aquí hoy. Y a su vez, cada uno, todo lo que se va produciendo es porque te moviste un día. Te moviste, hiciste algo y hoy estás donde estás, miras por atrás y dices, qué alucinante. Pero te creíste en ello y te pusiste en marcha, ¿no? Yo creo que es el mensaje también que deberíamos a nuestros hijos y a la gente que tenga ganas de moverse, no sepa cómo, recordarles, ¿no?
Radio Social Corporativa, Metropolitan Radio.
Ay, qué rápido pasa el tiempo cuando se está a gusto, ¿verdad, chicos y chicas?
Pues la verdad es que sí. Y nosotros, ya sabes,
siempre estáis dispuestillos, ¿no?
Sí, siempre intentamos rascar algún minuto.
Bueno, y siempre lo conseguís. Soy demasiado blando. Soy demasiado blando.
Pero yo hoy no sé qué he hecho malo que me has dado a compartir el micro con María.
Es que te parece poco 4 horas de directo,
o sea,
ayer.
Que,
es que te parece,
no sé,
todavía
he hecho
poco.
Malo, ¿eh?
¿Os dais cuenta, de verdad? ¿Os dais cuenta que lo que yo tengo que soportar con estos dos señores?
Pero es que ni así consigo que vayáis en tiempo.
Sí, que sí.
No,
sí,
que ya sí. que no, que ya nos hemos pasado. Pero bueno.
Poquito.
Como siempre digo, soy flojo en este programa, porque bueno, al fin y al cabo, siempre es un gusto escuchar a nuestros invitados, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando se pasa bien, pasa el tiempo rápido, y si es entre buena gente, más rápido pasa. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Mati, por esa sabiduría. Juan, bendita culpa, así las que quieras, ¿eh?
Vale.
Y a ti, Trini, también por la organización del evento, por venir esta tarde a Radio Social Corporativa. Y nosotros, María, Fran, nos vemos y nos escuchamos justo dentro de una semana, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Hasta entonces, a disfrutar.